Escúchanos en directo por internet a través de radiodespi.com y de radiobehind.com.
Game over.
Son las 3 y 4 de la tarde, vamos un... Y ahora mismo las 3 y 5 de la tarde, vamos un poco muy mal de tiempo, pero ya empieza, ya está aquí, ya llega Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi 107.1 de la FM. Pues sí, amigos, hoy vamos fatal de tiempo, hemos llegado aquí como hemos llegado, estamos trabajando en ello, que diría nuestro compatriota, el amigo, y nada, que la cosa está muy mala. Estamos todavía preparando algunos de los contenidos del programa de hoy, así que hacer un poco la vista gorda si pensáis que el programa de hoy está quedando un poco precipitado, pero es lo que hay, aquí no nos pagan, se nota, y por eso hacemos todo en el último momento, aunque si nos pagaran probablemente también lo haríamos todo en el penúltimo
espera,
segundo.
Espera, te voy a hacer algo en el último momento. Anteriormente en Game Over muchas cosas se hablaba, muchas cosas. Estaba la señora Gallarda. Ya está, ya lo he hecho. Mira que rápidamente te he hecho un anteriormente.
Cupa, pégale una colleja.
Sí, un momento.
No, pero un segundo. No acepto collejas hasta que el director no acepte también las suyas.
Venga, va. Te mueres de ganas, Cupa.
Pues sí.
Au.
Bueno, amigos, estamos en Game Over, lo dicho, y el programa de hoy se presenta movidito, no porque vaya a ser espectacular o algo, sino simplemente porque no tenemos nada preparado ahora mismo. Estamos todavía cultivando los preparativos. Pero antes de empezar con el programa, yo quiero deciros un anunciamiento muy especial. Y es que...
Un anunciamiento
de la anunciación, porque se ha producido algo que no nos esperábamos. De los creadores de Isaac se pone Linux. De los guionistas de Saeva se está pensando comprar una Play 3. Llega. No me miras así, Isaac, que es verdad.
Sí, pero es que no sé cuántas cosas de las que me han pasado esta semana me vas a decir.
No es sobre ti.
¿No?
Es peor. Koopa se ha comprado.
¡Dios!
¡Una 360!
¡Ah!
¿Por qué lo has dicho?
Coño, porque lo tienes en el Messenger.
Es verdad.
Imbécil.
Llevo toda la semana viendo Cupa 360 y yo pensando, no puede ser que se haya comprado una 360.
Pues sí, y hoy me he comprado
la suscripción Gold.
De 3 meses, eso sí.
Eres un personaje triste y patético.
Gracias, me encanta.
Recordad que el Gamer Tag de Cupa es, ¿lo puedo decir?
Sí.
Es Cupa Conan, qué inesperado. Estamos otro día, se iba yo haciendo una porra de qué Gamer Tag te pondrías y el cabrón acertó. Qué asco. ¿Cupa estaba ocupado o qué?
Sí, ya lo probé. Siempre lo pruebo y siempre está ocupado.
¿Y Tortuga Radioactiva no?
No cabe.
¿Seguro?
Pues no lo he probado.
Pruébalo.
Sí, ya lo miraré a ver la extensión máxima.
Pruébalo, sí señor. Bueno, pues eso, que Cupa se compró la 360 y Bill Gates no ha vuelto a ser el mismo. Luego preguntaremos al padrino a ver qué opina de que Cupa se haya unido a la familia.
¡Ah, ese!
¡Hombre!
¡Ese! ¡Hombre! ¡Gran persona! ¡Me encanta!
¿Sí?
Es el probador de bates de terciopelo.
El probador de bates de terciopelo, muy bien.
Por eso tiene esa cara.
Bueno, amigos, Isako me envió una noticia el otro día, no sé si te la envió algún oyente. Lo del Sony Timer.
No,
amigos.
Vi en un blog y pensé, esto es funsología.
Qué grande el Sony Timer. Isako me envió un artículo publicado en un magnífico blog, no sé si lo conoceréis, el blog de Kirai, este hombre que se perpetró en Japón un día y dijo, yo de aquí no me muevo.
Y me encanta sobre todo la referencia de, hay gente que cree y referencia a otro gran blog que es el de Danny Cho.
Sí. Pues eso, que en un artículo nos hablaba del Sony Timer, que creo que es un artículo que merece mucho la pena hacernos eco de Nescafé, como decíamos anteriormente, hacernos eco de esta noticia, ¿no? El Sony Timer es una leyenda urbana japonesa, fíjate hasta dónde estamos llegando en este programa, es una leyenda urbana japonesa que dice que todos los productos de Sony llevan un dispositivo interno llamado, como dice su nombre, Sony Timer, que controla cuánto tiempo va a funcionar el aparato.
¿Sabes que esto nos lo han dicho todos nuestros padres? No sobre Sony, sino sobre cualquier aparato electrónico.
Sí, mira, Sony Timer está sonando ahí de fondo.
¿Game Over Timer?
Game Over Timer, el tiempo que nos queda de vida, no. El director viene hacia aquí a despedirnos. Normalmente, según dice la leyenda, Sony programa este dispositivo misterioso para que rompa el gadget poco después de que termine la garantía o justo cuando sale una nueva línea de productos que van a sustituir a los viejos. Hay gente que incluso cree que el Sony Timer lo activan desde la central de Sony vía radiofrecuencia. Según la leyenda, las PlayStation no llevan Sony Timer porque, claro, si lo llevaran dejarían de vender juegos. ¿Eh? Fíjate tú. Tal leyenda urbana surgió en Japón después de que en los 90, que muchos recordarán, Sony se dedicó a lanzar productos imperfectos. Ya sabéis, televisiones que estaban mal, productos que fallaban, se rompían, vamos, que vendían mucha chapuza. Lo que fue Sony en su época se desmoronó en absoluto en los 90, seguramente vosotros lo recordáis, aquella época maldita de que todos los productos Sony petaban por todas partes. O sacaron muy mala fama en aquella época.
Es que Sony era muy cara, yo no tengo casi productos Sony más que claro. Las consolas.
Pero mira, la gente se cansó y surgió la leyenda del Sony Timer. Hoy en día, si buscas con Google, salen más de 500,000 de resultados sobre el tema. Sony tiene una reputación muy mala en Japón y parece ser que últimamente esa mala reputación se está extendiendo por todo el mundo gracias a las baterías explosivas. ¡Hala! Adiós. Y otros avatares como la PSP y la PS3.
Hablando de productos Sony defectuosos, ¿tu móvil?
Es Sony Ericsson y tuvo cáncer, ¿no te acuerdas?
Sí.
Tuvo un cáncer, empezó como un píxel muerto en medio de la pantalla y se fue.
Pero el Sony Timer se adelantó, ¿eh? No esperó a que se acabara la garantía.
Cada día, Cupa, esto no sé si lo llegaste tú a ver, cada día mi teléfono tenía nuevos píxeles muertos. Era un cáncer,
se
tío.
Contagiaba, se iba extendiendo.
Era un puto cáncer. Joder. Pero bueno, acaba el artículo diciendo que lo de las baterías explosivas fue un momento glorioso para los defensores de la teoría del Sony Timer. ¡Hala, otro puto te peta! Pues eso, el Sony Timer, amigos, ¿qué opináis de esta leyenda urbana tan basada en hechos ficticios o no?
La cosa es, si se supone que está basado en algún tipo de... que a un amigo de un amigo le ha pasado algo y se cree, seguro que no hay ningún geek que haya empezado a desarmar cosas Sony analizando pieza por pieza hasta decir, mira, aquí hay un transmisor.
A ver, desde el momento que estamos hablando que un Sony Timer lo puede tener desde un aparato tal que así de grande más o menos para que lo vean los oyentes o MP3 así de pequeños, es decir, no tiene lógica esa teoría.
Ya, por eso
no
digo.
No existe el Sony Timer.
Obviamente lo sé, pero la gente que sigue creyéndolo. Que
lo cree,
demuestre
a ver,
algún...
lo cree como se cree que Gran Hermano es algo natural.
Y que una vez el Isako se fue a un casino de Las Vegas, se fue a dormir con una pelandusca y se despertó al día siguiente con un riñón menos.
Exacto.
Isako, qué noche aquella,
Qué noche y qué cicatriz conllevo.
Hostia, la lleva ahí en el lado, que da gloria verla. Bueno, sabéis, en Game Over también tenemos el Game Over Timer, que hemos dicho antes. Pero nuestro Game Over Timer suena diferente, suena así. Es nuestro...
Está un poco...
Hay que darle cuerda. Ya cansa.
Mata.
Mierda, tocó el Sony Timer. Pues eso, amigos, el Game Over Timer está sonando ya y hemos decidido...
Robe afirma, mi programa. PlayStation 2 sufrió de Sony Timer.
Pero si hemos dicho que las PlayStation no tienen Sony Timer.
Fue a acabarse la garantía y se me petó el lector.
Qué oportuno. ¿Alguien más ha vivido algo referente al Sony Timer?
Pues no, se están riendo mucho.
Mi tele es la que tengo en mi cuarto, es Sony, sigue funcionando.
Bueno, UltraGT dice algo que tiene mucha razón. Dice, no, en España tiene fama la Play. Es decir, sí que tienes mucha fama la Play de petarse.
Sí, pero entre los círculos más geeks, o sea, no los usuarios normales, los gente que, la gente que no se lava, en definitiva, sí que hay esa fama de productos Sony, más allá de las consolas,
sí, sí,
que de mala calidad.
Ya, pero en las consolas ocurrió lo contrario. Yo creo que fue en España donde ha pasado más esto, sí, porque la gente se ponía,
claro, claro,
juegos pirata.
De hecho, hay muchos estudios referentes, muchos, yo no sé si hay alguno, pero yo lo digo así, tal cual, que dicen eso, ¿no? Que en los 80 Sony tenía una época de esplendor en que todos sus productos eran realmente muy buenos, de buena, sí, calidad, sí, el precio que pagabas lo valía. Mm. Para los 90, como he dicho, en finales de los 90, sobre
pero
todo, hacer un bajón impresionante.
Ha pasado en todas, por ejemplo, los televisores Philips de los 80.
Pero acuérdate que Philips, esto sabes por qué es, porque Philips en los 90, acuérdate de aquella campaña publicitaria que decían que si te comprabas un televisor Philips, al cabo de 10 años, que debe ser ya a estas alturas de la vida, te lo cambiaban por uno nuevo. ¿No recuerdas esa campaña?
No, no,
creo que fue en el 95, que decían eso, que al cabo
que
de 10 años
es,
te daban uno nuevo.
Yo tengo un televisor Philips de hace 21 años, que lo tuve junto con mi MSX2, y sigue funcionando como el primer día.
¿Pero eso de qué época es?
Del 86.
Claro, de los 80.
Sí, sí, pero es que la explicación más técnica es que en los 90 dejaron de fabricarse ellos mismos los tubos. Y empezaron a comprarlos a otras,
claro,
empresas.
Lo que pasa siempre son los tubos, Cupa.
Es el tubo, el tubito.
Es el tubo, tío, el tubito guapo. Bueno, amigos, pues lo dicho, el Sony Timer, mirad ahora mismo vuestros productos Sony. No vaya a ser que tengan un
ahí.
Sony Timer en el interior y reviente.
Dicen a ver si se consideran las tres luces rojas como el Microsoft Timer.
Oh, Microsoft Timer, señor padrino, ¿qué tiene usted que decir?
Bueno, yo quería poner cuatro luces rojas, pero es que entonces la consola explota.
Por cierto, el otro día fui a ver a Tony Chan en su trabajo.
Ah, sí. Game Over se oye ya en una tienda donde compran productos de... Bueno, de...
No,
de
voy a decir.
No, no lo digas, no lo digas.
No, pero hay que decir que el Norma jefe... Games tiene las tres luces rojas.
¡Dios! Esto es
y
exclusiva.
Y el stand de la Xbox lo usan para jugar a la Play 2.
Esto es una exclusiva mundial. Pero, Isaac, no digas estas cosas, que no ves que el jefe de Tony Chan también escucha el programa.
Y dirá, joder, estoy harto de enviar la consola a Microsoft. Porque es que lo que me dijo Tony Chan es, eso es el pan de cada día.
¿Sí o qué?
En las tres luces rojas, sí.
Bueno. Bueno, amigos, el Sony Timer es la forma en que hemos decidido empezar el programa de hoy. Pero no tiene nada que ver con la encuesta de esta semana, porque ¿qué os íbamos a preguntar sobre el Sony Timer? ¿Qué os íbamos a preguntar? Oye, ¿se ha pasado alguna vez el Sony Timer? No. La encuesta de esta semana va dedicada a un tema de candentísima actualidad.
Tan candente que no entra en las noticias.
Ha marcado profundamente la actualidad de esta semana desde el martes en que se empezó a oír el tema, y al cual dedicaremos un pequeño espacio en la segunda hora, ya que no tenemos sección mini carrusel, pero la actualidad se lo vale. Es acerca, como habréis adivinado a estas alturas, sobre Manhunt 2, la polémica que está pues rodeando este juego en los últimos días. Y la pregunta nuestra es directa, clara y concisa.
¿Debe Manhunt 2 lanzarse al mercado? Tenemos sí, con total seguridad. Sí, pero adaptándose a la normativa, realizando unos cambios. No, hasta que dichos cambios no sean bien remarcados. O bien, nunca de Never Never. O una planta con la ajena. Y la encuesta se publica ya.
Tomamos un poco la encuesta con seriedad, porque es un tema serio. Es un tema que nos preocupa en cierta medida, porque depende...
No depende el juego.
No depende, depende nuestro orgullo, casi te diría. Como
no, no es orgullo. Ya estamos hablando de... coño, estamos hablando de una libertad cultural.
Libertad de expresión, ¿no?
Exacto, es decir,
estamos hablando de un derecho básico.
Derechos fundamentales que tienen, por ejemplo, el cine, la literatura, el cómic. Es decir, ¿cuántos cómics y películas hay de gore, hay de violencia explícita, hay de psicópatas?
Además,
que no quiere decir que nos guste Manhunt 2, porque el Manhunt 1,
bueno,
tú lo analizaste, bueno, y tú mismo dijiste que el juego te revolvía las tripas.
Sí, la verdad es que sí. No, pero es un tema importante, además, porque en Game Over, según las opiniones que veamos en el foro, según vuestros comentarios, el señor Isaac, como ha comentado antes, que tiene cierto, sí, plan entre manos que puede ser muy interesante y que puede...
Queremos hacer una campaña a nivel fuera de Game... O sea, no es Game Over. queremos hacer una campaña Funs y yo a nivel personal. Uh-huh. A segunda hora la explicamos con más tranquilidad.
Pero dependerá mucho la forma en que la encaremos de los resultados de la encuesta de hoy. Así que, por favor, tomémoslo en serio. Y es que es un tema importante, es un tema serio. Es un tema que permite algo de risa, porque aquí nos reímos de todo. Pero hay que tomárselo un poco con calma, reflexionarlo bien y tenerlo en cuenta. Porque es un derecho básico que nos merecemos como ciudadanos que somos de este país. Y del mundo, porque no solo ha sido en España donde ha habido polémica. No te rías, Isaco, no te rías porque
es que si no es de la palabra el mundo me viene esa canción.
No es de reír. Bueno, amigos, estamos los habituales del programa, como un siempre de ustedes, señor Marroyano el Funs. También está con nosotros el señor Isaco, que está preparando unas cosas de internet. El Seba llegará en breve, seguro que sí. Y también está con nosotros el señor Kupa.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Estamos trabajando para que la señorita Gallarda, que tan mal cae en el foro, vuelva a estar con nosotros. Pero ahora mismo los dispositivos técnicos no están preparados para soportar tal cantidad de asquerosidad.
De pijerío.
Luego conectaremos con ella a ver si qué nos cuenta, qué ha vivido esta semana de primeras críticas hacia su persona. Pero los que sí que están ya aquí entre nosotros son, por ejemplo, el señor Kurdi.
Hola, buenas. ¿A ustedes no les he visto la presentación de Mage Brain Training?
Ahí quería yo llegar, señor Kurdi, porque ya no nos invitan. No se envió ni la nota de prensa de Mage Brain Training.
Si yo os la envié. Espera, a ver cómo os llamabais. El correo era algo así como gameover@gomaspuma.com, ¿no?
No era así exactamente. Luego le paso la tarjeta.
Y ahora entiendo por qué vinieron los de Goma Espuma y vosotros no.
Le queda muy bien lo de Goma Espuma, ¿verdad?
Más que vosotros, cabrones.
Eso desde luego. También tenemos con nosotros al doblador de anime, que también está cayendo muy mal en el foro.
Bueno, ¿qué quiere que le diga?
Que cae usted muy mal.
Es un país libre. Sí, acostumbra a tropezar muchas veces.
Un país libre según las cosas que vemos, no tanto, pero bueno.
Bueno, yo desde aquí, con mi humilde tono característico, quiero reivindicar el hecho, si alguien quiere odiarme, que me odie. Naturalmente.
¿Sabe quién le odia mucho?
¿Quién?
El oyente Netwalker. Netwalker, el oyente que se llama Netwalker. ¿Sabes Netwalker? Pues eres oyente. El oyente se llama Netwalker. Netwalker.
Conozco al caminador de redes.
El mismo, Netwalker, no tiene pérdida. Tú preguntas por Netwalker y responde Netwalker. El hombre que no le gusta que digan mucho su nombre, Netwalker, por la radio. Netwalker, ¿ha quedado claro?
Caminador de redes, el Ranger Walker de las redes.
También tenemos con nosotros al señor Kutalagi, jubilado.
Espera, es que estoy flipando porque estoy viendo todos los Isacos que hay en el chat.
Bueno, pues mientras el Kutai se prepara, señor doctor Kupashima, buenas tardes.
Hombre, buenas, ¿tiene ya el córtex prefrontal activado?
Lo tengo activadísimo, señor mío.
Y ahora contésteme una pregunta.
Dígame.
¿Qué narices es el córtex prefrontal?
Si no sabe usted que es doctor.
Es que yo llevo recomendándolo.
Esto es patético.
Hombre, Kutaragi, ya la hora.
Hombre, un claro caso de córtex prefrontal mal tabulado.
Ahora ya soy como mi gran ídolo, el señor Aznar. Me retira.
Señor Kutaragi, ¿ha ido usted a ver alguna obra para criticar a los que están montando los tochos y...?
Por supuesto. Me he acercado a la fábrica de China, me he puesto la cadena de producción y he visto cómo hacían las Play 3. He empezado... ¡Ponles más chip cell! ¡Más chip cell! Sí. En mis tiempos poníamos más chip cell.
¿En sus tiempos?
En sus tiempos ponían celo.
Muy bien.
Ese chiste es muy malo y está hecho a posta.
Bueno, pues ellos y muchos más, insisto, la llegada de Sara Gallarda está al caer, seguro que sí, será en este programa, el programa de hoy de Game Over, el programa número 272, si no voy errado. ¿Voy errado? No voy errado, ¿verdad que no? Pues no voy errado.
Y en este programa 271, según la lista...
Ya estamos echando los errores en cara. El tío que cada semana se equivoca poniendo los enlaces
la
en el foro.
La semana pasada no.
La semana pasada no. La semana pasada era el 271, o al menos eso marca la encuesta de la semana pasada.
Vale, listo.
Bueno, el programa 272 que comenzará con las noticias, que ha habido bastante cosa. Los lanzamientos de esta semana que son de lo peor que ha salido en meses... Tendremos también el juego de esta semana, que será el Shadowrun para Xbox 360. En Comiqueando haremos un repaso por el mundo del cómic y tendremos, pues, un pequeño chat sobre toda la polémica que ha tenido Manhunt 2 al principio de segunda hora, con cierta iniciativa que, si va bien, puede ser algo bastante importante dentro del mercado del videojuego en este país.
Y mientras intentamos concentrarnos un poco en lo que va a ser el programa de hoy, que no va a llegar a ningún buen puerto, escuchamos este precioso tema de Okami, este juego que tan desaprovechado para Play 2 y tan bueno y que tanto me gusta. Escuchémoslo porque merece mucho la pena, un tema de Masami Ueda.
Noticias.
Hola, buenas. Soy el presidente de Sony. Se me está acabando el timer. Mira, Kutaragi, se le ha acabado el Sony timer.
Qué cabrón que es usted, señor Hirai.
¿Quién ha dicho que soy Hirai? Y...
No, hombre, señor presidente.
Claro, el presidente de Sony, no de Sony Computer Entertainment.
Lárguese.
Soy Howard Stringer. Pues anda que no se me nota por la voz.
Se le nota, se le nota.
Pues el presidente de Sony, Howard Stringer,
Howard,
ha tranquilizado a los accionistas de la compañía preocupados por no estar cumpliendo los plazos de ventas,
claro,
de la Play 3.
Claro.
En un acto que reunió a más de 7.000 de estos accionistas.
Claro.
Stringer se ha mostrado confiado, indicando que las ventas de material electrónico han subido mucho gracias al lanzamiento de los televisores Bravia, los más vendidos el año pasado al parecer, y que el mercado del videojuego por parte de la compañía se está recuperando. Y admite que los costes del videojuego cuando se lanza, pues por parte de la compañía, son elevados, pero son una inversión que poco a poco se va recuperando. Los accionistas están especialmente preocupados porque el año pasado han sufrido una serie de imprevistos graves, entre ellos la susodicha retirada de varios millones de baterías para ordenadores portátiles, que solo este problema les costó 308 mil millones de euros.
Pero, ¿qué pasó, tío? ¿Qué pasó?
Pues eso, las baterías que explotaban. Y sobre el comentario estúpido que hizo Howard Stringer fue cuando comentaba su particularidad de ser presidente de una compañía japonesa siendo él no japonés.
Anda, ¿qué?
Y comentó, abro comillas,
a ver,
no soy un extranjero, soy un guerrero Sony.
¡Soy un guerrero Sony, tío!
¡300! ¡Por la horda! Por otra parte, Kaz Hirai, presidente de Sony Computer Entertainment.
¿Pero qué se fuman en esta compañía?
Mejor no quieras saberlo.
Los Chipstel.
Un guerrero Sony. Pero...
pues eso. Kaz Hirai, eso demuestra el fanatismo de los de Sony. Bueno, perdón. Kaz Hirai, por tercera vez, presidente de Sony Computer Entertainment, anunció el lanzamiento de 380 juegos antes del marzo del 2008 para Play 3. Y dices, hombre, está muy bien la cifra. Pero esta cifra tiene trampa.
¿Ah, sí?
Sí, porque de los 380... 180 de ellos, es decir, el 47%, corresponden a juegos descargables a través de la PlayStation Network.
Pero qué mierda. Esto me recuerda un poco. Esto es la típica trampa. Esta trampa ya la han hecho una vez en Sony. Recuerdo cuando salió Play 2, solo salir Play 2 al mercado, dijeron, es la consola que más juegos tiene en el mercado. Los 10 que hemos sacado para Play 2 y los 200.000 de Play 1.
Sí, pero eso se lo copiaron a Nintendo con su Game Boy Advance.
También es verdad.
De, uy, mira cuántos juegos tenemos. Todos los de Game Boy Color. No, perdón, con la Game Boy Color fue.
Qué
mira cuántos juegos tenemos, los de la Game Boy Clásica. Vaya juegos que tenéis. Y finalmente, Ken Kutaragi ya ha salido de la compañía.
¡Ya se ha ido!
A la cual seguirá estando ligado en condición de consejero.
Señor Kutaragi.
Hola, buenas.
Quiero hablar con usted.
Dígame.
¿Qué le ha pasado? Este momento del retiro.
Pues sí. Ya tocaba retirarme. ¿Me estoy dejando melenita a los Beatles?
Sí, se le ve. ¿Lo ha elegido su mujer?
Sí.
Ah,
curioso.
Qué
curioso. Le gusta mucho a mi mujer.
Ya.
Y nada, ahora me voy a las obras.
Sí.
A decirle a los operarios chinos cómo se montan las Play 3.
¿Y ya está?
Es divertido.
Este momento que le he puesto música así de...
Le doy de comer,
tono épico.
Le doy de comer a los UMDs. Me acerco y salen volando.
Pero no le da pena, ni siquiera un poco de pena. De tantos años al frente de una compañía tan importante. Usted hizo grande la PlayStation. Usted ha hecho la PlayStation lo que es hoy en día. Y se va por la puerta atrás sin ni reconocimiento, ni mérito, ni nada. Se va usted olvidado. Se va usted para siempre.
No.
No le recordará a nadie.
¿Cómo que no? Me voy a hacer clases en Georgetown. Y vas a flipar.
Ay, muy bien, pues Georgetown, a la mierda el tema. Bueno, pues esto es todo en el circo de Kutaragi. Vamos con más noticias también sobre Sony. Y es que los europeos, bueno, esta noticia la ha escrito, no sé quién la ha escrito,
Saeba.
Pero eso de que los europeos estamos de enhorabuena, no lo veo muy claro. Dice Saeba que estamos de enhorabuena, ya que podemos descargar los juegos de PSX a nuestra PS3 vía internet. Como por ejemplo, Wipeout, Jumping Flash y Crash Bandicoot.
Si ¡Nintendo, te están pasando la mano por la cara!
Si a esto tú le llamas estar de enhorabuena, poder jugar a Crash Bandicoot. Yo pensaba que Crash Bandicoot te quedaba atrás en el tiempo, en el baúl de los recuerdos de mierda, ahí quedaba y nadie se acordaba de él.
Mira, ¿sabes?
Lo devuelve.
¿Sabes qué es esto?
¡Qué asco!
¿Sabes qué significa esta noticia? Es, como usuario de Sony, puedes jugar en la PSP o en tu Play 3 a los juegos de la Play 1 por 5 euros.
Vaya.
Como usuario de Microsoft, puedes jugar a juegos arcade o juegos de Play 1 de recreativa, de juegos antiguos y tal, entre 4 y 8 euros a través de internet.
Sí.
¿Y Nintendo qué hace? Porque claro, Nintendo trajo la idea original.
Claro.
Pero es el que peor la está llevando a cabo.
Cierto.
Porque son más caros.
Claro.
No tienen ninguna mejora.
Oye.
Y no tienen juego online.
Oye. ¿Y cuándo saldrá en PS3 el
Ridge Racer?
Cuando le toque.
Gracias, se gira ahí, ¿no usted?
No.
¿Quién es usted ahora?
Soy la de los cafés.
¡Ah! La de los cafés.
Soy la de la limpieza.
Tráigame un descafeinado con sacarina, por favor.
Aquí tiene.
Muchas gracias. Joder, Este chiste lo hemos hecho 1000 veces, pero da igual. Joder, este café sabe a mierda.
Está hecho a posta.
Este chiste lo hemos repetido demasiadas veces, Isaco.
Y lo que mola.
Hay que cambiarlo, hay que hacer algo nuevo, no puede ser.
Lo clásico no muere.
A Eugenio le pedían los chistes el propio público, da igual.
Mira esta semana ha muerto ese grande que es el Fari. Pero no morirá nunca, sus canciones nos quedarán.
Bueno.
Cuando Game Over muera, quedará el chiste del café del que café. Sabe a mierda.
Ya, lástima que lo copiamos vilmente de Austin Powers, pero bueno, eso queda a otro lado.
No, pero Austin Powers era el de... Habló Juan Valdés.
Sí, bueno, más noticias.
Esta Ninja Gaiden Sigma.
Un poco más interesante.
Tendrá contenido descargable para Play 3, al igual que lo tuvo su antecesor en Xbox. Por ahora, no se sabe si habrá que pagar por este contenido extra o no. Mm. Pero bueno, esperemos... Bueno, seguramente sí, porque ya pasó en parte con esa ampliación.
Sí.
Del Black, Ninja Gaiden Black.
Sí, sí, sí.
Pero bueno.
Pero bueno, hubo actualizaciones en Xbox para el juego básico. Sí que había actualizaciones gratuitas, recuerdo. Hubieron algunas.
Sí, de fix, de bugs y
bueno,
demás.
Bueno, pero se agradecía, quieras que no. En fin, y la última noticia del bloque de Sony nos dice que este otoño PSP recibirá Sonic Rivals 2, la continuación de este juego de carreras basado en el universo Sonic, que se pueden haber guardado y metido en el... Eso, porque anda que tiene cojones la cosa.
El señor director...
¡Iros a la mierda todos!
El señor director está de luto.
¡A cagar! Llevo meses de luto. Años, si no.
El señor director es un poco hipócrita porque dijo que Sega había muerto y sigue afectándole la muerte de Sonic.
Yo no soy ceguero ya. ¿Quién lo diría, eh? ¿Quién lo diría?
¿Quién lo diría viendo...?
Llego a ser ceguero y me suicido.
Estas noticias.
¿Qué mierda? Pero...
Pero que hablamos de una compañía buena.
¿Pero qué mierda?
Pero que a lo mejor el juego es bueno.
¿Cómo va a ser bueno un juego de...
¡Sonic Rush!
Sonic Rush es un juego de Sonic auténtico. No esta piltrafa que nos quiere vender los de BioWare.
Es BioWare.
Me importa una...
BioWare. Gente que ha estado detrás de títulos como Neverwinter Night, Mass Effect, Star Wars Caballero de Antigua República, Baldur's Gate.
Sí, ¿y cuál más? ¿Y cuál más?
¡Y MDK2! ¡Ah!
Uy, BioWare es muy buena. He hecho MDK2. Vete por ahí.
¿Y los Caballeros de la Antigua República?
Pero MDK2 es la espinita que nunca se desclavará de corazón.
Pues han llegado a un acuerdo con Sega y desarrollarán un juego de rol del universo Sonic en Nintendo DS.
Mira, tengo declaraciones del ejecutivo jefe Ray Muzica, que me pasó, creo que nuestro amigo Darkei, me pasó unas declaraciones de este hombre que dice algo así como... Mira, textualmente dice: como grandes fans que somos de Sonic, estamos seguros de que seremos capaces de crear una gran aventura dentro del universo Sonic, conservando su espíritu e introduciéndole en un marco completamente original. Yo lo he traducido, os he traducido esta misma frase, y la frase original que quería decir es, dice: como grandes personas que odiamos a Sonic, estamos convencidos que seremos capaces de crear una gran montón de mierda dentro del universo Sonic, destrozando su espíritu e introduciéndole en un marco completamente lleno de mierda. Por favor, ¿cómo se va a hacer un RPG de Sonic? No, me niego a aceptarlo, me niego. He dicho.
Ya se hizo uno.
¿De Sonic?
Sonic Adventure.
Eso no es un RPG. Le iban a llamar Sonic RPG, pero como no era un RPG ni era nada, le cambiaron el título por razones obvias. Pero no, que no cuela.
Es lo que hay.
Bueno, pues nada, más noticias. Nintendo DS verá una continuación de Contra. Mira, esto puede estar bien. O no. Es la saga de acción, ¿os acordáis de Contra? La saga de acción que vio la luz en arcades y ordenadores de 8 bits hace ya casi 20 años. ¿Qué hacías tú en aquella época, Isako?
¿Cuándo?
Cuando salió Contra.
Pues lo tenía en MSX2.
Ya está.
Que en MSX2 teníamos 10 fases extra.
Ya estamos.
Las versiones de 8 bits acababan en la fase 9. Nosotros teníamos 19 fases.
19 fases porque el MSX molaba mogollón. Que te largues.
Ya ves.
Con el título provisional de Contra 4. Contra 4. Me recuerda un poco el juego ese del Conecta 4.
Después sacarán otra parte Contra portada.
Sí. ¡Oh, Dios! Konami ha otorgado el trabajo a WayForward, una desarrolladora que sigue trabajando exclusivamente en títulos 2D y con sprites. Ahí, con un par de pelotas. La historia continúa, entre comillas, la de Contra 3, situada 2 años después, y lucharemos contra unos aliens llamados Black Vipers. ¿De qué me suena unos alienígenas llamados Black Vipers?
Te sonará un poco también como Big Vipers, que era la nave de Nemesis.
Ah, verdad, decía que me sonaba un poco. Bueno, pues eso, Contra 4, Contra portada.
Que esto era un comentario de esa Eva, que lo había eliminado, porque pensaba, bueno, tampoco va a tener relación, pero sí. Big Viper, de los Nemesis.
Es verdad, es verdad. ¿Qué más?
Pues Epicentric prepara un título para Wii basado en los cuerpos de bomberos. El juego tendrá un importante peso en el realismo.
Los cuerpos de bomberos.
El cuerpo de bomberos, no los
cuerpos. ¡Oh, el cuerpo!
Va a apagar fuegos.
¡Oh, el cuerpo!
Ese chiste.
Con la manguera. Eso apagando está, fuegos.
Eso está copiado de Minoría Absoluta.
Sí, me pone.
En fin. Un juego basado en el cuerpo de bomberos. El juego tendrá un importante peso en el realismo, tanto en las acciones de los miembros, como abrir puertas, rescatar gentes, moverte en ambientes en llamas. Hombre. Como en el entorno, las estructuras arquitectónicas son diferentes en cada incendio.
Es lo que tiene ser bombero.
Exacto, forzando al jugador diferentes formas de pensar y de cómo resolver una situación difícil en pocos segundos.
¿Qué gran juego de bomberos añado aquel que salió para Super Nintendo?
The Fireman, que me lo pasé hace un par de meses.
Exquisito.
Que tuvo continuación en Play 1.
¿Qué me estás contando? Pues era una trafa, seguro.
¿Por qué?
Porque las continuaciones de juegos de Super NES en Play 1 nunca han sido buenas.
Bueno, dos cosas. El juego de bomberos en Wii el año que viene. Y en segundo lugar, el juego de Fireman salió de un estudiante de la escuela de Hudson.
Sí, esta historia la hemos comentado alguna vez en el programa, pero vale la pena recordarla.
Exacto. Hudson, en principios de los 90, tenía una escuela de diseñadores de videojuegos. Y en Japón, allí en Japón, evidentemente. Y cada uno de esos estudiantes pues presentaba su proyecto. Y uno de los estudiantes presentó este proyecto. A la compañía le hizo gracia. Y al contrario que pintores españoles, no cogió, le hizo cuatro cambios y firmó. No.
Ya. Yeah.
Le dijeron, vale, pues hacemos el proyecto. Lo revisamos aquí los profesionales que somos nosotros. Pero vale. Coño, cogemos tu proyecto y lo convertimos en juego.
Un proyecto muy bueno, muy original, muy interesante. Tenía corto. Su guasa. Corto, pero intenso. Era muy intenso, yo me acuerdo que lo jugué cuando salió, me lo alquilé y hasta que no lo acabé no paré, porque era un juego muy divertido, una muy buena idea de un equipo, te digo, de un chaval que empezaba,
de un estudiante
y me gustaría saber este hombre dónde ha acabado.
Pues es una buena pregunta.
Búscalo.
En primer lugar revisaré la Super Play donde leí la noticia esta, la revista inglesa de Super Nintendo. Y a ver si de alguna manera se puede contactar con Hudson Japón.
A Wikipedia.
Y a ver que digan algo.
Pregúntalo a la Wikipedia.
Hola, buenas.
Hombre, Wikipedia, búsquelo. Búsqueme qué fue de este hombre. El hombre de Fireman.
Si acabó bien, acabó en Microsoft.
La Wikipedia no es de Microsoft.
¿Es realmente la Wikipedia?
No, en realidad soy el corrector del Word.
Ya se le nota.
Pero es que tengo que preemplearme.
Ya. Bueno, ya acabamos
ahora ahora que han quitado a Clipo del medio, dicen ya no haces falta.
El Clipo, que habrá sido de Clipo.
Un día yo quería buscar. Abrir un club de fan suyo y no es coña.
Y a Chincheta, también algún día rescataremos a Chincheta.
No.
Bueno, y la última noticia dicho del bloque de Nintendo es referente a Taiko no Tatsujin. ¿Os acordáis de Taiko no Tatsujin? Conocido como todos como la máquina de los tambores. Míralo. Que llegará a la Nintendo DS. Y digo, qué absurdo, ¿no? Un juego de tambores en DS. Dentro del juego vendrán dos estilos. Para hacer de baquetas del tambor. ¡Qué absurdo!
Hombre, yo vi un vídeo de que se usaba uno. Además es una baqueta con forma de martillo.
Es que se van a cargar tantas DS.
El problema está en que...
¡Hola, buenas! ¡Servicio técnico!
El problema está en que no puedes golpear a los dos bongos a la vez, como
es
en la recreativa.
Me he cargado la DS, tío. Le he dado muy fuerte. Es que caro el puto tambor de los huevos.
Oye, que la gente está viciada a la versión de PSP.
Sí. Sí, tiene músicas muy chulas la versión de PSP, pero no tiene ninguna puñetera gracia como Taiko no Tatsujin, porque no le puedes dar a los bongos.
Exacto.
Los bongos, perdón, a los tambores. Bueno, en fin, lo dicho, Taiko no Tatsujin, dos estilos para hacer de baquetas, como ha dicho Lisako, absurdo porque no se pueden dar al mismo tiempo por las limitaciones de una pantalla táctil tradicional. Y lo dicho, aparecerán de ese, imaginamos, a lo largo de este año.
En el bloque de Microsoft tenemos que Red Octane lanzará en julio nuevo contenido descargable para Guitar Hero 2 a través del bazar Xbox Live de Xbox 360. No se han especificado ni precio, ni lo más importante, qué tipo de contenido será.
Yo sabes que agradecería que ya que se dedican a vender, tristemente, ¡canda de cabrones! Os dedicáis a vender las canciones de anteriores Guitar Hero, ¡al menos coged las buenas! Porque lo siento mucho, pero mis favoritas no están en ese pack que vendían por internet.
Atención, en el chat nos comentan dos estilos. Perdón, el usuario Monty222 comenta dos estilos. ¿Y cómo sujetas la consola?
¡Oigo, es verdad!
Es que es lo que estaba pensando. Juegas en el metro y ¿qué te pones? La consola...
Oye.
En el regazo, los estilos.
¡Bravo! ¡Monty, tío!
También hay que decir otra cosa. Si no puedes pulsar en dos lugares a la vez, con un estilo os va sobrado.
Claro.
Es también.
Muy, es que es muy absurdo. El planteamiento de este juego es absurdo, aunque espérate, que ahora que hay los rumores de que habrá una nueva DS, ves que la nueva DS sí que soporte presión dual.
¿Qué va a ser?
Y te venden el juego...
Nintendo DS Lite
Dual.
Pocket. No, Pocket.
Pocket.
Como la Game Boy Pocket. Sí. Va a ser el nuevo modelo.
Ves que no la vendan como la pantalla dual, la pantalla táctil dual, bueno, dual.
Sí.
Múltiple, como la esta... Y te digan, no, es que el juego si no juegas en la...
Mira, me acabas de dar una teoría conspiranoica, porque empiezan a haber rumores, según algunos analistas, de que Nintendo prepara una nueva Wii en 1 o 2 años.
¡Dios!
Si empiezan a salir estos rumores, bien podría ser que lo que se está preparando es una DS nueva, más potente y con pantalla como las que tiene el iPhone o las que tiene el Microsoft Surface.
Y esto es...
¡Corrupción en Nintendo!
Dios santo, Nintendo, estos cabrones, con permiso, señor Curdy, estos cabrones están, están aprendiendo, ¿eh?
Si vosotros podéis decirlo, porque ya os puteamos, ya.
ya. ¿Cómo están aprendiendo los de Nintendo, eh? Con la tontería, al final van a ser peores que los de Sony. Y de hecho lo comentabais una vez en el chat, y en el foro, perdón. Si Sony hiciera muchas de las cosas que hace últimamente Nintendo, se le tirarían al cuello, se le tirarían. Pero... Desgraciadamente...
Nintendo siempre ha tenido fama desde los 80 de ser muy cabrona con el trato con las empresas. Lo malo es que últimamente lo está pasando el usuario.
En fin, y el otro... Estamos hablando de Microsoft a todo esto. Take-Two lanzará los contenidos episódicos, entre comillas, no sé a qué se referirá, de GTA 4 exclusivamente para 360. ¿Qué quiere decir los contenidos episódicos?
El GTA... ¿Te acuerdas los Vice City Stories? Como episodios que continúan a la saga. Que de esto hay detrás un rumor, pero ¿sí? Lo veremos en la sección rumores. De rumores. Ahí está. En el bloque de PC tenemos que el juego World in Conflict, Mundo en Conflicto, en su versión coleccionista, vendrá, entre otros extras, con un trozo real de la muralla de Berlín.
¿Pero qué me estás contando?
Al menos en su edición de lujo americana.
¿Pero qué me estás contando? ¿Va a venir con el pedrusco ahí?
Sí, va a venir con un trozo de piedra de la muralla de Berlín.
¿Y de qué lado? Ah, te he pillado, Isaco.
¿De qué lado? Es la muralla, tío, ya está.
No, la muralla no es lo mismo en lado otro que en lado uno.
Lo que comentan es que dentro del juego, en el juego no tiran abajo como en la historia real la muralla de Berlín, sino que cae abajo en la Tercera Guerra Mundial.
Ah, curioso.
Dentro del juego.
Bueno, y si en Corea Blizzard presentó el nuevo StarCraft 2, recordaréis, será en California, en un evento llamado BlizzCon, donde los presentes podrán probar una beta del juego. ¡Isaco!
¡Cabrones! ¡Pero para qué sacan StarCraft 2! ¡Con lo bueno que es el World of Warcraft!
¡Vámonos a California, tío!
¡No, tío!
¡Que con nuestro cuerpo serrano ligamos seguro!
¿Tú sabes cuántas espadas matadragones perderemos en el viaje?
¡Pero llevamos el portátil, tío!
¡Pero que en el avión no nos dejan usar el wifi!
¡Hackeamos el wifi!
¡El wifi!
¡Venga!
¡Mira qué armadura me he sacado!
¡Vámonos para California!
¡Vámonos!
¡Lárguense ya de aquí, por el amor de Dios! ¡Qué asco de... ¡Qué gordos!
¿Y para qué quieren tantas espadas matadragones?
Están tan gordos que han entrado aquí en la cabina y me han echado. De la fuerza, me han echado fuera.
Se han caído por los dos lados de la
silla. Por los dos lados de la silla, en fin. Lo dicho, si tenéis dinero os vais a BlizzCon y nos contáis qué tal esta beta de StarCraft 2.
Y comenzamos el bloque de varios con película independiente de Max Payne. Existe un proyecto dirigido y escrito por Ferbel Gibson que lleva desde finales del 2005, principios del 2006 en desarrollo y que ya cuenta con un primer tráiler teaser.
¿Lo has visto?
Lo he visto.
¿Y qué tal?
Promete.
Bueno.
Es más.
Espera, que el Saiba detrás tuyo no piensa lo mismo.
Hola. Aire acondicionado, menos mal. Qué bien.
¿Has visto el tráiler?
Sí. Parece una guarrada, tío. Se disfruta la legua que es más casposo.
Pero es una película independiente. No ya. Tiene el apoyo de Hollywood.
Eso es independiente como las de aquí españolas, ¿no? Ay, sí, es que somos...
La película se llama... Eso sí, el nombre es larguito, ¿eh? Max Payne Pain and Redemption, capítulo 3.
¿Esto qué es? ¿Como vivancos?
Sí.
Si gustaremos las primeras.
Constará de 6 partes, o de 6 filmes, basados en el personaje, pero que el orden...
Pero, tío,
se lo saltaron un poco.
Tiros un poco por ahí.
Este filme cuenta con el beneplácito de Sam Lake, creador y guionista de los videojuegos de Sam Pain, que declaró: Pain and Redemption tiene un aspecto impresionante y muy ambicioso. Buena suerte con tu proyecto, estoy esperando poder verlo. Tenéis el tráiler y más información en www.pain, escrito como el, como Pain, el protagonista, painandredemption.com. Por cierto, que me he puesto en contacto con él, a ver si nos puede enviar un poco más de información.
A ver si es verdad. Quien nos podría enviar información, porque le pedimos hace tiempo camisetas, lo dejo en el chat, lo recuerdo, sí, sí, que dijimos, a ver si alguien recorta el trozo,
el análisis envía, de Guitar Hero,
y lo envía a Activision.
Cabrones, no lo habéis hecho. Vaya pues fans que tenemos.
Vaya porquería. A Activision, al igual que hizo con la primera parte, está realizando una potente campaña de promoción de Guitar Hero 2. Es decir, lo está poniendo en contacto directo al público en diferentes festivales musicales, aunque las guitarras después no acaban en muy buen estado, la verdad es que no. Ya ha sido disfrutado en el Viña Rock, en el Festimat, y próximamente estará disponible en el, Bilbao BBK Live, Metro Rock, Summer Cage y el Fifth Heineken. O sea, estamos hablando aquí de festivales de altísimo nivel.
Yo lo que creo es que el Guitar Hero solo puede molar más si nos permiten destrozar la guitarra después de la canción.
Sí, pero no dejan, no dejan.
Un potente mercado comienza a despuntar y es el indio. El pasado año subió su facturación un 75% y este año la PlayStation 3 y la Xbox 360, que se venden al cambio a 732 euros y a 448 euros respectivamente, están forzando este incremento. Se espera que en el 2010 facture 94 millones de euros, que es una cifra muy respetable en un mercado que destaca precisamente porque es una población muy pobre. El asunto está en que si esta población pobre consigue acceder de forma masiva a los videojuegos, estamos hablando casi del único país que si no superas, está igual que China en número de habitantes.
¿Cuánto tiempo sin poner el Wii Baile, verdad?
Exacto. Qué grande el tema de Game Sahare.
Ahí está. Bueno, más noticias. Super Puzzle Fighter 2 Turbo HD Remix, más largo que un día sin pan el título, saldrá tanto para la PS3 como para el Xbox 360, ambos de descarga, obviamente. Parece que a Capcom, la todopoderosa que dicen algunos, le está empezando a coger gusto a esto de remozar los gráficos de sus juegos antiguos. Se lo hacen mucho, muchísimo. Espero que los de Playmore hagan lo mismo, y no saquen toda la saga de KOF con gráficos mejorados. Pero sí, bueno, esto es rezar un poco aquí a alguien que está ahí pasando de todo. No, la cosa no promete.
Electronic Arts se reestructura y se divide en cuatro secciones. Una dedicada a los títulos deportivos, otra para los jugadores casuales, una más para los Sims exclusivamente y una última dirigida al resto de títulos.
¿Tú has hecho amigo de uno de Electronic Arts, verdad?
Sí, con un...
¿Qué asco me das?
Con Frances. Es que esta semana...
¡Qué asco!
Esta semana...
¡Qué asco!
He hecho reset
qué
en
asco
mi relación con Electronic Arts.
Eres un asqueroso.
Después de todos esos juegos mediocres como...
¡Qué asco!
El... Desde Rusia con Amor...
Sí.
Y varios... GoldenEye, todos los Sims para consolas y tal. He ido a comer a un acto de Electronic Arts con la prensa.
Ah, vale.
Que paguen la comida. Y ahora ya me he reseteado.
Qué asco.
Y además he estado hablando con un señor, un tal Francesc, de marketing, que vive allí en Madrid.
Qué asco,
tío. Y tiene relación con la prensa y... buen tío, buen tipo.
Ahí va. Hagámosle el vacío a Lisaco.
Eso sí,
marginémosle.
Electronic Arts.
Tenemos un topo en el programa.
No.
Un topo.
Hay que decir, señores de Electronic Arts, Game Over existe. El hecho de que me haya tenido que colar a través de otro programa de radio.
¿Cuál será?
¿Cuál será?
¿Cuál será?
¿Cuál será? No quiere decir nada.
¿Cuál será? ¿Cuál será?
Me presenté como colaborador ocasional porque una vez hice un personaje.
Ya. Yeah.
En ese otro programa.
Vaya tela.
Es una manera.
Vaya tela.
Técnica de entrar.
Marinera. Y acabamos el bloque de varios con Virgin Play, que ha alcanzado un acuerdo de exclusividad con el Real Madrid, el reciente ganador de la liga, y que cierto personaje de cierto programa de videojuegos que invita a cierto personaje de otro programa de videojuegos a ciertas comidas de ciertas compañías, decía, pues ha llegado a un acuerdo con el Real Madrid, pudiendo así lanzar todo tipo de videojuegos que hagan uso de la marca deportiva como centro. Y han habido algunos en la historia, sin ir más lejos, hace unos años, pocos años, el Real Madrid Club de Fútbol para Play 2.
Uh-huh.
Sin ir más lejos.
Pues ahora se los va a encargar esta compañía.
Cuando fui a Puerto Rico estabas llena de chichones.
Y abremos el bloque de rumores con Microsoft. Aún se afirma, Microsoft ha pagado 50 millones de dólares por la exclusividad de los contenidos episódicos de Grand Theft Auto 4, pagando 25 millones por cada uno de los dos episodios confirmados, uno para marzo del 2008 y el otro para más o menos el 2009.
Otro rumor nos dice que Nintendo lanzará videojuegos para el iPhone de Apple.
O sea,
super guay. Que esta semana, por cierto, ha recibido mucha polémica porque Microsoft y otras compañías están atacando al iPhone, pero con toda la artillería.
El remake de Earthbound Jim para PSP se encuentra detenido indefinidamente. Oh. Usuarios de PSP, respirad tranquilos.
¡Ay, qué respiro! El servicio online de Sony podría pasar a ser de pago. Ojo, los que decían que, uy, es que el servicio Play 3 es mejor que gratis. Ojo, porque podría pasar a ser de pago de aquí a unos pocos meses.
Y el último rumor es que Wasteland, un juego de rol post-apocalíptico de los años 80, que fue el inspirador de la saga Fallout, podría tener un futuro remake según Brian Fargo, creador de susodicha saga.
Cuando fui a Puerto Rico estaba llena de chichones. No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores. Y que un tipo a ti te vio andando en los callejones. No hagas caso, está jugada, son rumores, son rumores. Que en mi casa llevo faldas y tú llevas pantalones. No hagas caso.
Bueno, quedan unos pocos minutos para el final de esta primera hora y aparte de dar la bienvenida a Eva, que es un honor para mí tenerte una vez más aquí, también llega un personaje que, mira, se pasa por aquí después de haber vuelto, recordaréis hace unas semanas que estaba en casa el señor Dignado y lo hemos ido a buscar ya, y ha vuelto, está con nosotros Solid Snake. Hola, Solid.
Hola, buenos días, Dios mío.
¿Qué tal, Solid? ¿Cómo
estás? Estoy buscando una cosa.
¿Cómo estás buscando una cosa?
¿Dónde está mi ejército?
¿Cómo es que su ejército?
¿Qué ejército?
Mi ejército, ¿qué pasa?
Pues usted se ha visto la edad que tiene.
Pues bueno, está ya muy, muy mayor este señor Snake.
¿Tú has visto a John? ¿Cómo está también de viejo?
¿John?
John Rambo. Está aquí. Y míralo cómo tira tiros. Pues yo también.
Ya. Bueno, señor Snake.
Dime.
Deje de buscar el ejército y ahí, de ahí paso los previews.
Pues venga, dale los previews.
Venga.
Preview.
Y empezamos por 360, que esta semana ve unos cuantos jueguecillos, no tienen por qué ser muy interesantes, pero en fin, ahí están, por ejemplo, Strike Zero, que aprovecha evidentemente el tirón de la película, y sale para Wii, para Nintendo DS, para PlayStation 2 y obviamente también para 360. También le acompaña Flatout Ultimate Carnage, que es nueva entrega de esta saga, Flatout. Colin McRae Dirt, nueva entrega de la saga Colin McRae, con gráficos remozados y, como dice su nombre, muy centrados en la suciedad. Los coches se ensucian más que nunca, ¿eh? Es coger una carretera y queda el coche lleno de barro, lleno de asqueroso.
Pues se llama Dirt.
Claro, claro. Porque
qué ilusión.
El coche todo guarro. Y finalmente, para 360 también, Monster Madness Battle for Suburbia.
Uf.
Que es un juego, sí, has probado la demo, Saeva.
Sí.
Se te nota por el tono de voz, un juego de destruir monstruos, con un estilo de cómic un poco gótico, que es un poco extraño, pero que el juego deja un poco que desear, por lo menos la demo.
Lo que dice la gente es eso, que está, el juego está bien, pero para 400 Wii Points de esos.
Yeah. Para Wii tenemos los Sims 2 Mascotas, de Electronic Arts Redwood Shores y Electronic Arts como productora. Juego del montón.
De montón y... de Electronic Arts, tío.
Sí, ¿no? Ay, empezó de nuevo. ¿Eh? Ya está. Ay, y ese juego del montón.
Ya
a ver, los juegos de Sims para... Los juegos de Sims para Wii...
Pero
pues, perdón,
juego...
para Wii no ya, para consolas.
Pero es un juego de los Sims, no con la estética Sims que nos prometían para Wii, sino con la clásica de toda la vida.
Sí, sí. Es nada, es la versión de PC de Mascotas. Y también tenemos G1 Jockey de Koei, que no consigo encontrar nada de información.
Es un juego de jockey.
Sí, claro, pero es no, que por jockey, no, que es de carreras de caballos.
No jockey sobre hielo, Isaac.
No, pero de carreras de caballos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Y con el Wiimando fustigas.
En fin, para Nintendo DS tenemos muchos jueguecillos, algunos muy chulos. Por ejemplo, empezamos por uno que no. Touchmaster, una serie de minijuegos básicamente centrados en el juego de cartas. Hay todo tipo de juegos de cartas. Los más interesantes en este orden serían, en primer lugar, SimCity, que es un poco el clásico, un poco el estilo 2000, SimCity 2000, con nuevas opciones, el uso de la táctil, que eso está muy bien, y el uso del micrófono.
¿Qué
por
dices?
Ejemplo, he leído que se puede utilizar el micrófono para apagar incendios. Menuda chorrada.
Soplar.
Después sí. Tenemos Kirby Mouse Attack, que es una nueva entrega de las aventuras de Kirby, más colorista que nunca. Es tan colorista que duele a los ojos, os lo aseguro. Yo la he visto.
Mis ojos.
La he visto y no me he recuperado aún. Ahora mismo no veo colores. El Isako ahora mismo lleva una camiseta gris y el Saeba también la lleva gris. No veo colores, de verdad.
Pasé una camiseta gris por Arcadia Gamers,
es
pero
gris,
bueno.
Es gris, yo la veo gris. Después tenemos Metroid Prime Pinball, que es
este. ¡Oh! ¡Ya ha salido!
Ha tardado mucho en llegar.
Que es la maldita excusa que tiene Nintendo para vender el
Rumble Pack.
El Rumble Pack, porque es lo único que me interesa de ese juego, el Rumble.
Exactamente. Pues ha tardado mucho en llegar a España, pero al fin tenemos aquí este pinball basado en el universo de Metroid. Y finalmente, el juego que considero el más interesante de esta semana para DS es Mega Man ZX. Una nueva entrega más de Mega Man para DS.
¿Pero qué estilo es? ¿De plataformas o rol?
Es estilo 2D de toda la vida. Pero con nuevos personajes, una nueva historia. No sé si nuestro oyente Rokuman puede darnos más datos sobre él, pero básicamente es la historia de toda la vida, 2D, muy colorista, acción y la posibilidad de poder elegir entre dos personajes, un chico y una chica, que se transforman en Mega Man. El Mega Man.
Se transforman.
Son transformistas.
Bueno, PlayStation 2, los dos títulos se podrían llevar la música del truño de la semana porque tenemos en primer lugar Los Cuatro Fantásticos, Rise of the Silver Surfer, también para Play 3, Nintendo DS, 360 y Wii, juego de Seven Studios, producido por Take-Two, malo con avaricia. Pero es que no es el único, porque también viene The Shield, basado en una serie americana de un tío que va pegando hostias. Programado por Point of View, producido por Aspyr, que este es malo con avaricia y con recochineo. Porque es lo peor. Y en la portátil de Sony tenemos a Hot PXL, conocido para algunos como Hot Pixel, pero realmente el título es Hot PXL, de ZZ Slide y Atari, un juego de minijuegos, 300 minijuegos, que es malo. Malo
como esta música de fondo.
Me suena mucho de que...
Es el Bubble Bobble, volvemos. Versión mala.
Volvemos en unos minutos.